La europea son las 7 de la mañana en Canarias. Decía anoche Miquel Roca, uno de los siete padres de la Constitución española, que no hay objetivo más difícil que aprender a convivir en libertad. Anoche le dieron el premio Pelayo al abogado de reconocido prestigio. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes, hoy más marcados que los días anteriores. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con una caída de 26 puntos, bueno, son dos décimas de recorte en 11.492. Hay caídas más fuertes de 6 décimas en el Eurostoxx, en Italia 2 décimas, en Francia 3, en Alemania 5, por ahí vienen los mercados europeos. Los americanos vienen en esta línea claramente. 5 décimas de recorte, el futuro del Eurostoxx 5.922, bolsas que vienen también tocadas por las caídas que anoche al cierre de Wall Street se produjeron finalmente en fabricantes de automóviles ante la posibilidad de que Trump retire los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, y las farmas con el nombramiento del Kennedy Díscolo, el antivacunas, como secretario de salud, y luego también con la inquietud en los mercados de bonos, donde de nuevo se vieron caídas y subidas de rendimientos, al escuchar estas palabras pronunciadas por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. La economía no nos está enviando ninguna señal de que debamos apresurarnos a bajar los tipos. La fortaleza que estamos viendo actualmente en la economía nos da la capacidad de abordar nuestras decisiones con cuidado, decía Powell. Enseguida interpretamos esto y observamos qué es lo que viene en los mercados. Con nuestra invitada capital, con la directora de estrategia de JP Morgan Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella, hasta que abran las bolsas, nos acompañarán en el estudio para interpretar las noticias que enseguida actualizamos, Hermenegildo Altozano, César Arranz y Miguel Yagüe.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Paradojas en las noticias de esta mañana. Preparado el mundo para la subida de aranceles en Estados Unidos con la nueva administración de Trump, en la cumbre de los países de Asia-Pacífico, 14 jefes de Estado y Gobierno intentan lo contrario. Miguel Samartín, buenos días.
Efectivamente, el objetivo, promover el libre comercio bajo la amenaza de ese proteccionismo norteamericano. Y eso que entre ellos están los presidentes de China, Xi Jinping, o de Estados Unidos, todavía Joe Biden, y se les une el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba. Han llegado también el primer ministro de Canadá o el presidente surcoreano. Por cierto, el de Japón va a tener una reunión bilateral con Biden y con Xi Jinping, que ha inaugurado el puerto de Chancay. Ha destacado que va a ser una nueva ruta entre su país y América Latina.
Esa es la voz de Xi Jinping, el presidente chino. Dice que el puerto de Chancay se convierte en el nuevo punto de partida del antiguo camino inca en esta nueva era. Que de Chancay a Shanghái lo que estamos presenciando no es solo el arraigo y el florecimiento de la iniciativa de la nueva ruta de la seda en Perú, sino también el nacimiento de un nuevo corredor marítimo terrestre entre Asia, América Latina y el Caribe.
Está previsto que aborden asuntos como el comercio, la digitalización y la sostenibilidad dentro de las metas de la cumbre, lograr un crecimiento económico generalizado con políticas para reducir la brecha de desigualdad.
Entre las grandes cumbres, la 29ª Iberoamericana, que concluye hoy con objetivos de cerrar acuerdos en materia de innovación, inclusión y sostenibilidad.
Aunque es una cita que viene marcada por las numerosas ausencias, ningún jefe de gobierno está presente y solo tres jefes de Estado, el de Ecuador, el de Portugal y el rey Felipe VI, que ha animado a los empresarios iberoamericanos a buscar alianzas.
A lo largo de los años hemos forjado un tejido empresarial que no solo trasciende fronteras, sino que también refleja la diversidad y el nuevo dinamismo de nuestras economías. Somos socios naturales, con unas profundas y crecientes relaciones económicas y tenemos la oportunidad de seguir con nuevos proyectos e inversiones que sin duda hacen necesaria una mayor implicación.
Las 25 patronales que forman parte del Consejo de Empresarios Iberoamericanos se comprometen a impulsar el desarrollo de la juventud de la región por medio de la creación de empleo de calidad, educación y la inclusión. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, asume la presidencia del Consejo de estos empresarios y ha lanzado este mensaje.
Las sociedades no van a avanzar si no somos conscientes que tiene que haber una clase media potente, y esa es la clase media que todos queremos que funcione. Y aquí hay un problema que hay algunos países que no van a crear la clase media porque tienen políticas populistas.
Más referencias de la actualidad de esta mañana. El Banco Mundial calcula en 8.500 millones de dólares las pérdidas económicas que ha causado en el Líbano el conflicto entre Israel y Hezbollah.
3.400 son de infraestructuras, 5.100 millones. El Banco Mundial en esta primera estimación dice que es en general todas las pérdidas económicas. Además, estima que el conflicto ha reducido el crecimiento del PIB real del Líbano en más de un 6,5% en 2024, una situación que se suma a los 5 años ya de contracción económica del país, que supera el 34% del PIB real.
Y del lado español ya saben que los socios parlamentarios del gobierno de España le han forzado a retrasar de nuevo la votación de la reforma fiscal.
Así que la vicepresidenta María Jesús Montero tendrá que buscar un plan B para sacar adelante sus medidas tras fracasar la negociación para que renunciaran al impuesto a las grandes energéticas pactado con Junts. Sumar ha intentado presionar en la negociación con el argumento de que el Ejecutivo necesita sacar adelante las medidas para ayudar a los damnificados por la dana, pero se negaron Esquerra, Bildu, Podemos y el BNG a renunciar a ese impuesto a las energéticas, y eso que hace que el gobierno se plantee desligar el paquete fiscal del proyecto de ley del tipo mínimo a las multinacionales y someter solo esto a votación en la comisión, pero Junts también dijo entonces que votaría en contra.
Y en la agenda de hoy, ¿qué nos trae Sara Bot? Hola, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Venga que. Del Reino Unido nos ha llegado el PIB del tercer trimestre, que atención, sube una décima, la mitad de lo esperado, y la producción industrial que baja medio punto cuando se esperaba una subida. Francia e Italia publican los datos definitivos de inflación de octubre, y en España el CIS de tu amigo Tezanos divulga el índice de confianza del consumidor de ese mes. La Comisión Europea presenta nuevas previsiones de crecimiento para la eurozona y el conjunto de la Unión y datos de producción industrial. En Estados Unidos esperamos ese dato y las ventas al por menor de octubre. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan AM para que nos cuente cómo ve los markets con Donald Trump. Bueno, no sí. Me enrollo más para no gastar batería, que luego tengo que estrenar un nuevo carro que me dará tu primo que está al frente de Hyundai. Jeje. Así que para esperar que llegue. Y yo me voy pa la calle. Chao.
Chao y gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos seguimos muy pendientes de la dana, en la que continúan cortadas en Almería a las 7, en Valanegra en ambas direcciones, en Málaga una carretera secundaria, al igual que en la provincia de Cádiz, hasta 4 carreteras intransitables. Las mayores complicaciones continúan en la provincia de Valencia. Desde ayer está reabierta la carretera A7 entre Quart de Poblet y Torrent en ambas direcciones, aunque permanece restringida la circulación a los camiones, quienes solamente podrán circular desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ya al margen de estas incidencias, estamos muy pendientes de un accidente que dificulta en Guadalajara la 2 en Torija y genera retenciones en ambas direcciones.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a analizar la escena de los mercados y cómo llegamos al viernes con un poco de inquietud en los mercados de los bonos, como adelantábamos, con algunas correcciones después de los máximos, con los activos Trump y los que puede perjudicar Trump, la nueva administración de Trump, en el foco. Nos acompaña en Capital Radio Lucía Gutiérrez Mellado, es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Pues Jerome Powell, ¿verdad?, ha vuelto a hablar. Cada vez que habla, todo el mundo lo observa con mucha atención. Y esa apreciación de que la economía no envía señales que nos metan prisa para seguir bajando los tipos de interés, quizás sea una de las cosas que deberíamos leer correctamente, ¿no?, es para lo que venga.
Bueno, yo creo que claramente ayer fue claro con que, y es la realidad, que la economía americana sigue aguantando bien. Lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es verdad que está creciendo a un ritmo menor que lo que crecía el año pasado, pero todavía sigue siendo un crecimiento sólido y se espera, bueno, pues que aunque vaya creciendo poco a poco, un poco menos que el esto, de momento estamos en un terreno positivo y en un terreno de crecimiento bastante aceptable. Por lo tanto, yo creo que lo que Powell dejó claro es que lo que no necesitan es hacer muchas bajadas en un entorno o bajadas muy rápidas en un entorno como el actual. Yo creo que van a seguir bajando tipos, porque eso yo creo que es el mensaje importante, pero que tampoco tienen necesidad de hacer una bajada agresiva de tipos.
De nuevo, en el comportamiento del mercado observamos un fenómeno que ya vimos antes, que es cierta dualidad en la visión entre lo que los mercados de bonos apuntan, esta poquita de tensión con los tipos de interés o las expectativas de reducción de inflación, y la confianza que las bolsas han seguido expresando, descontando, claro, las recogidas de beneficios que podemos ver en este punto. ¿Quién tendrá razón esta vez?
Bueno, nosotros ahí en carteras es verdad que seguimos largos de renta variable. Nosotros seguimos, y es el mercado americano una de nuestras regiones preferidas, seguimos pensando que en este entorno en el que va a haber crecimiento económico, en el que va a haber una menor inflación y la Fed rebajando tipos, es un escenario favorable para los mercados de renta variable. Es verdad también que después de un año como el que estamos viviendo, con rentabilidades muy buenas, pues lo lógico es que en los próximos meses las rentabilidades sean más discretas, pero atractivas. Y en cuanto a la renta fija, es verdad que nosotros ahí lo que estamos en gobiernos, estamos neutrales en duración, porque aunque es verdad que los bancos centrales están bajando tipos, bueno, pues yo sí que creo que estamos en un nosotros como lo vemos, es que nos movemos en un entorno en el que siga habiendo crecimiento económico, como acabo de comentar, y que los niveles de inflación también van a estar ahí. No nos vamos a ir a niveles de inflación tan bajos como vimos en el ciclo anterior, por eso de momento ese rango más neutral en duración.
¿Y cómo deberíamos observar, Lucía, el impacto de la fortaleza del dólar en nuestras inversiones? No ha parado de subir desde que se confirmó la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump.
Bueno, pues la realidad es que es verdad que llevamos tiempo hablando que el dólar estaba caro y que esto, pero la realidad es que sigue subiendo, y ya no solo por Trump, también nosotros pensamos que el dólar puede aguantar fuerte, porque entre el Banco Central Europeo y la Fed sí que parece que va a realizar más bajadas el Banco Central Europeo frente a la Fed, con lo cual eso debería dar también algo de soporte al dólar. Bueno, pues ahí la realidad es que luego nuestras carteras, la mayoría de ellas cubren el riesgo de divisa para esos clientes que no quieran tener, además de exposición al activo en el que están invirtiendo, exposición a divisa. Por lo tanto, yo creo que ahí los clientes siempre pueden decidir por qué apostar.
Efectivamente, en Estados Unidos, bueno, quien tenga posiciones en dólares se estará beneficiando, por supuesto, de esta super revalorización de la moneda americana, que ahora mismo, por ejemplo, está en un cambio de 1,0550 dólares el euro. Hasta ese nivel se ha llevado a la moneda europea. Y nos llama la atención también en Estados Unidos lo fuertes que están los fondos monetarios, claro, con su propia moneda todavía, y eso que siguen bajando los tipos de interés, ¿verdad?
Totalmente. Nosotros ahí sí que lo que hemos hablado en los últimos meses y con nuestros clientes es que claramente ya estamos en un entorno en el que los bancos centrales pues están bajando tipos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es verdad que durante el entorno de subida de tipos, bueno, pues los clientes se han refugiado en activos muy conservadores. Pero ahora ya nosotros sí que pensamos que en este entorno de bajadas, pues la renta fija lo hace mejor que la liquidez. Y ahí sí que estamos empezando a ver algunos movimientos de cómo los clientes ya no están tan centrados en fondos súper conservadores como en mercado monetario y se empiezan a ir a otros activos como renta fija.
Por poner un ejemplo, ¿qué tipo de fondos son los que podríamos esperar que mejor valor aportasen en este escenario del que estamos hablando, si vamos en esta dirección?
Bueno, pues como acabamos de comentar que nosotros seguimos largos en renta variable, nosotros ahí tenemos nuestra gama de fondos globales, que la verdad es que este año estamos viendo, ya llevamos meses viendo, no solo este año, el año pasado también mucho interés por fondos de renta variable global, y hay distintos perfiles para las distintas necesidades de los clientes. Hay un fondo que es el Global Select, que tiene menos desviaciones frente al índice de referencia, es verdad que es un fondo bottom-up en el que intenta añadir alfa mediante la selección de valores, y tendríamos la versión un poco más arriesgada, que es el Global Focus, con más desviaciones, una cartera más concentrada, más de mejores ideas, los dos con la misma filosofía, y la realidad es que los dos llevan una rentabilidad muy atractiva este año. Y nos parece una solución perfecta para los clientes.
Pues ahí está la visión y las opciones disponibles para aprovechar las oportunidades, midiendo bien los riesgos siempre. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen viernes.
Gracias a vosotros.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. Mueve.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, nos acompañan César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos.
También Miguel Yagüe, que es economista y asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, además de profesor y escritor, esa faceta que tanto le gusta. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre.
Tienes que hacerte una novela sobre Trump y sus visiones económicas, ¿eh?
Bueno, estamos escribiendo sobre otras cosas. Trump, yo creo que... Pero bueno, Trump nos da muchísimo juego, ¿no? O sea,
¿verdad?
Tiene muchísimo, sin duda, ¿no? Nos abre debates en todos los frentes, ¿no?
Ahora estamos poniéndonos la venda antes de la herida, porque claro, es un gran interrogante lo que Trump va a hacer. Es decir, lo que dijo es lo que va a hacer. Enseguida, por cierto, se incorpora a nuestra tertulia también Hermenegildo Altozano, abogado y socio en Pinson Mason. Enseguida se sienta en esta mesa de trabajo en la que, bueno, yo creo que Trump va a ser la nota dominante, ¿no? ¿Verdad, César? Porque es que creo que el mundo entero está mirando a quién elige. Todavía no sabemos qué va a hacer. Y luego adivinar qué va a hacer y qué impacto puede tener en nuestras vidas, porque es que va a tener impacto en nuestras vidas, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que todos conocemos que el peso de la economía americana es brutal a nivel mundial y, por tanto, las grandes decisiones que se supone que va a tomar Trump nos van a impactar totalmente tanto a Europa como desde luego a España, aunque a España de una manera, yo diría, relativa, ¿eh? Tampoco podemos, en función del comercio que tenemos con Estados Unidos, pues yo creo que a nosotros, hombre, sí que te puede afectar, pero hablando del PIB, no creo que le pueda afectar de manera sustancial y en porcentajes que yo creo que tampoco son tan importantes. Otra cosa es que, bueno, también habrá que ver qué otras decisiones y con qué nos va a sorprender el señor Trump, que es, bueno, como todos conocemos, una persona pues de reacciones rápidas, poco reflexionadas y a veces, bueno, pues es cierto que puede generar en los mercados grandes problemas. El tema de los aranceles, yo creo que con China, pues tendrá que llegar a un acuerdo y desde luego aranceles en el sector del automóvil del 30-40%, que inicialmente es lo que se ha transmitido que va a aplicar o que va a intentar aplicar. Yo creo que, bueno, que ahí habrá una negociación y veremos cuál es el resultado final. Y luego el otro elemento fundamental en su política es toda la política migratoria, donde ahí sí que parece que va a tener mano dura, bastante mano dura, en este sentido, y vamos a ver cómo funciona. Pero yo, desde el punto de vista de Europa, no veo un riesgo verdaderamente relevante, porque además la economía americana también necesita, necesita vender y necesita generar riqueza, y en estos momentos, bueno, yo creo que sería un error introducir en la economía mundial incertidumbres de tal calibre que lo que hagan es que esto se revierta cuando Estados Unidos está creciendo pues sorpresivamente, pero sigue creciendo. Por tanto, va a medir mucho los temas. Otra cosa son el de la gente que se está rodeando y formando un gobierno donde hay gente, bueno, yo diría complicada.
Difícilmente
entender.
Calificable, ¿verdad? Etiquetable.
Bueno, yo es que no he querido utilizar ningún adjetivo que pueda descalificarles, pero bueno, yo creo que se verá un poco, se puede predecir un poco en cada una de las actividades y nombramientos, pues por dónde van a ir los tiros en el futuro.
Sí. Fíjate, portada de todos los medios americanos. Trump elige al Kennedy Jr. antivacunas, encima es al rebelde de los Kennedys, como secretario de Salud. Bueno, Miguel, ¿tú cómo lo enfocas?
El sector farma acaba de caer de bolsa de manera ostensible.
Sin duda.
Pues yo creo que con Trump se resumen muchas cosas. Es un tema fascinante, Trump, yo creo, en el fondo, ¿no? Lo es por su personalidad, que tantas posiciones enconadas genera, porque tiene, incluso en Europa también tiene gente a su favor, y por los problemas de fondo que llevan a que Trump haya llegado al poder, ¿no? Y yo creo, con Trump, mi reflexión, que sobre Trump uno reflexiona mucho al fin y al cabo, yo creo que hay que diferenciar tres cosas. Yo creo que una cosa que hay que diferenciar es su tono o sus formas, que subsumen una segunda cuestión que es interesante, que es qué le ha llevado al poder. Yo creo que Trump, hay un problema de fondo económico y social en Estados Unidos y que puede haber en Europa también, que le lleva al poder. Y después está si las políticas que va a hacer o estos anuncios lo van van a solventar o no, ¿no? Yo creo que en el fondo es importante, ¿no? En el siglo de oro español había ese debate entre culteranismo, ¿no? El fondo y la forma, ¿no? Pues el fondo, la forma es importante en un político, ¿no? En la Divina Comedia de Dante, que en ese descenso a los infiernos dantescos, es también una categorización moral, ¿no? Porque conforme va bajando, los que han causado los males más graves están más hacia el fondo, ¿no? Entonces, muy al fondo ya, muy abajo de todo, ya cerca del pozo de los gigantes, se encuentran los sembradores de discordias, ¿no? Ahí están los sembradores de discordias. Porque sembrar discordias en una nación, yo creo que es malo en sí mismo, ¿no? Aparte de que luego las soluciones puede gustar desregular o no, yo creo que Trump es un sembrador nato de discordias. Como muchos políticos en España y en Europa, yo creo que eso es malo en sí mismo, ¿no?
Pero funciona, le ha devuelto al poder.
Sí, pero creo que eso deberíamos evitar, ¿no? El que como funciona, eso, fíjate, es otra cuestión que también es muy interesante, ¿no? Hoy en día vivimos en el mundo del karma, ¿no? El karma quiere decir que el que lo hace bien, le sale bien, y el que lo hace mal, le sale mal, ¿no? Eso es un poco la idea del karma. El karma en el fondo, que lo vemos con simpatía, como algo curioso, es una monstruosidad, ¿no? Porque el karma nos dice que el que lo hace bien le va bien y el que lo hace mal le va mal. Es decir, que al que le va mal es porque ha hecho algo mal. Eso es lo que dice el karma, ¿no? Al revertido.
La realidad creo que enseña otra cosa.
Absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que la llegada de Trump al poder tiene que ver con un problema de fondo, ¿no? Un problema de fondo, y es, en España siempre decimos la productividad no crece. Es un problema grave de España. Pero en Estados Unidos sí ha crecido, ¿no? Y el otro día veía un gráfico al dar la clase donde la productividad de Estados Unidos había crecido desde los 70 muchísimo. Y sin embargo, en ese crecimiento se veía una línea plana, ¿no? Los salarios medianos, ¿no? En Estados Unidos no han crecido. No han crecido nada. Y además, que no han crecido los salarios medianos, hay una divergencia. Las clases o la gente educada, formada, ha crecido mucho, pero la gente que no está formada, la gente, el obrero natural americano, pues no ha crecido. Cuando decimos no ha crecido, hay datos muy interesantes. Hablaba el libro de Peter Turchin y da datos muy interesantes. Pone muchos ejemplos de por qué, y es un dato objetivo. Hay una parte de la sociedad americana que está peor, ¿no? Nos asombra, ¿no? Como decíamos, la economía americana crece. El paro es buenísimo. Qué fantástico. Nos encantaría ser como Estados Unidos, ¿no? Pero después hay una parte importante de la sociedad americana que está peor. No es que esté igual de bien, es que está peor. Cuando decimos está peor, Peter Turchin da un dato que a mí me parece asombroso, y es que la esperanza de vida en ciertos nichos de la población americana ha caído. Esto me parece increíble, ¿no?
Bueno, cayó en todo el mundo con la pandemia.
Sí, pero en cierto nicho de la población ha caído estructuralmente, ¿no? Es decir, hace tiempo surgió, me acuerdo, un informe sobre Barcelona y cómo la esperanza de vida cambiaba por barrios. Yo lo he mirado en Madrid, la diferencia es un poco más pequeña. Pero bueno, siempre va a haber diferencias en función de la riqueza de la gente, de esperanza de vida, pero tiende a converger y todos tienden a mejorar, ¿no? Sí. Entonces, que haya un nicho de población en Estados Unidos que haya empeorado, pues es un tema grave, ¿no? Y entonces de ahí sale un descontento. Cuando uno está descontento, no quiere políticas moderadas, ¿no? Entonces, en Francia, el descontento se traduce en partidos nuevos, porque ahora en Francia los partidos tradicionales no hacen nada, en Italia también, pero en Estados Unidos Trump ha tenido una idea muy buena, que es crear un partido clásico y aprovechar la infraestructura, porque en Estados Unidos es muy difícil romper los dos partidos, y hacer un partido antisistema dentro de un partido tradicional, ¿no? Y eso es un poco lo que le ha llevado al poder. ¿Esto va a solucionar el problema de fondo? Pues yo creo que ese es otro debate que es interesante.
Qué buena aproximación, Miguel. Ya saludamos a Hermenegildo Altozano, que se incorpora a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Hermenegildo?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué te parece lo que estás escuchando?
Me parece un análisis muy interesante y muy certero, porque por una parte yo creo que todo el fenómeno de transformación, sobre todo de recuperación por parte de la sociedad civil de un espacio que le han ido arrebatando las superestructuras, ¿no? Utilizando la terminología marxista, pues es no deja de ser interesante. A mí parte del fenómeno, yo creo que si hay un acontecimiento en 2024 que va a ser el que va a marcar la agenda de los próximos años, es el triunfo de Trump. Y además el triunfo de una manera de ver la política y de hacer política que no se había producido hasta ahora. Es decir, si te fijas, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo está conformada por jueces conservadores, muchos de ellos designados durante el anterior mandato de Trump. La Cámara de Representantes también tiene por primera vez por primera vez se ha producido ese
control republicano.
El control republicano del Senado, de la Cámara de Representantes, y de la presidencia de Estados Unidos, y de una manera distinta, ¿no?, del Tribunal Supremo, porque ya sabes que el Tribunal Supremo en Estados Unidos son jueces vitalicios, con lo cual cuando tú sabes que no te van a cesar o que no te pueden cesar, pues obviamente aseguras la independencia. Cuando estás pendiente de renovación cada 3 o 4 años por el Congreso o por el Senado, pues ahí la independencia queda bastante matizada. Y yo creo que Trump ha tenido dos grandes aciertos. Uno es leer muy bien lo que quería el pueblo de Estados Unidos de una manera mayoritaria, y sobre todo en esa concentración de estados que son la columna vertebral de Estados Unidos. No estoy hablando ni de la costa este ni de la costa oeste, sino del centro de Estados Unidos, una población mayoritariamente pues blanca y una de origen anglosajón, los llamados WASP, pero también un fenómeno curiosísimo que ha sido la oscilación del voto latino, porque, es decir, bueno, eso pensaban tradicionalmente que los demócratas daban por otorgado que el voto latino iba a ser un voto demócrata, pues efectivamente no ha sido así. Y luego el otro elemento es decir, a mí, que la persona, que el hombre más rico del mundo, más exitoso, con mayor inspiración a la hora de hacer negocios, que es rompedor, que se llama Elon Musk, esté en un gobierno, pues a mí la verdad es que me da envidia, porque a mí me gustaría tener al frente de departamentos ministeriales a personas que han demostrado su capacidad para gestionar de manera efectiva y sabiendo lo que es una cuenta de resultados un emprendimiento empresarial. Con lo cual yo creo que estamos en un cambio de paradigma. Los que levantan voces de alarma pensando que si Trump está loco, yo creo que se equivocan completamente. No hay locura. Puede haber histrionismo, pero no hay locura. Yo creo que el segundo mandato de Trump va a ser un mandato donde va a haber logros específicos en materia geopolítica, donde Estados Unidos va a recuperar un liderazgo que había perdido, que estaba perdiendo. Y eso es lo que va a marcar la agenda de los próximos meses.
Mientras tanto, mientras miramos a Estados Unidos y a Trump, la cumbre de los países de Asia-Pacífico, a la que ha llegado Biden, pues está haciendo otras cosas. De hecho, Xi Jinping ha llegado a la cumbre del Perú y lo primero que ha hecho el presidente de China es irse a inaugurar un puerto, el puerto de Chancay. Escuchad al presidente Xi Jinping. Dice que el puerto de Chancay se convierte en el nuevo punto de partida del antiguo camino inca en la nueva era, de Chancay a Shanghai. Lo que estamos presenciando no es solo el arraigo y el florecimiento de la iniciativa de la Ruta de la Seda en Perú, sino también el nacimiento de un nuevo corredor marítimo terrestre entre Asia, América Latina y el Caribe. Os diré un par de cosas sobre esto. China ahora mismo está controlando 101 puertos en todo el mundo. Uh-huh. El Pireo en Grecia, Hambantota en Sri Lanka, en Valencia, en España, Costco Shipping Ports tiene una participación del 51% en la terminal CSP Spain del puerto de Valencia. O sea que también lo tenemos muy cerca. En Pakistán, en Djibouti, este de Chancay que acaba de inaugurar en Perú, en Brasil o en Panamá, China ya tiene controles de puertos marítimos.
Bueno, aquí vamos a hacer, o sea, aquí hay dos matices. Uno, los activos físicos localizados en una jurisdicción no son trasladables. O sea, es decir, controla el puerto de Perú, parece que ya está controlando la soberanía de Perú. No. Controla un puerto de Paraguay. No. Es decir, tiene una estrategia comercial muy clara, que además tiene también un tinte geopolítico, pero lo que está haciendo China es asegurarse rutas comerciales para poder expandir su presencia en todo el mundo. ¿Qué le interesa de América Latina? Le interesan los recursos naturales, pero volvemos al principio. Es decir, podemos poner ejemplos en la historia de países donde había compañías extranjeras explotando recursos naturales. Hablamos de la Anglo-Iranian Oil Company, hablamos de las compañías que explotaban los hidrocarburos en Libia y qué pasó en el año 67 con la nacionalización, o en el año 53 con Mossadegh en Irán. Es decir, a mí el hecho de que alguien te diga es que los americanos controlan las minas de no sé dónde, pues mire usted, sí y no, porque es un control relativo. Yo creo que entra dentro de esa estrategia comercial, pero desde el punto de vista de pensar que puede haber una repercusión geopolítica, los activos están donde están. El hecho de que en el Pireo haya participación mayoritaria de capital chino no significa que el puerto del Pireo vaya a convertirse en una base militar china.
Bueno, yo creo, dando un ángulo complementario, ¿no?, al que comenta Hermenegildo, volvemos un poco a Trump otra vez, en el fondo, porque estamos hablando de que China está preparando todo para ese libre comercio, sí. Y la guerra comercial está a las puertas, ¿no? Y quizá yo tengo muchas dudas sobre la efectividad de Trump, tengo también muchas dudas sobre la adecuación de Elon Musk. Me gusta que es un buen gestor y claramente una persona muy inteligente. Me disgusta un poco más, que creo que tiene una visión muy sesgada de la realidad. Cierto conflicto de interés, pero el que me parece un debate muy interesante es el de los aranceles o la globalización, ¿no? Yo creo que una cuestión que siempre hemos creído es que aranceles bajos, libre comercio, facilita el crecimiento, y así ha sido un motor esencial en los últimos años, pero hay una segunda cuestión, que hay ganadores y perdedores. La sociedad media americana, el obrero medio, es un perdedor, claro, del libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, es ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque no es evidente, o sea, es decir, tenemos las clases más bajas, pues hay una cuestión de subsidios, pero la clase media, cuando se va debilitando, y creo que Garramendi, ¿no?, hablaba hoy Garramendi en Latinoamérica, de las clases medias, ¿qué hacemos para reforzar esas clases medias, ¿no? Y quizá ahí el experimento de Trump de manejar la globalización o mitigar la globalización me parece interesante. Puede tener un coste económico de crecimiento, puede tener un cierto factor positivo, hay un trade-off, yo creo, en ajustar o que las clases medias pues no sufran tanto, ¿no? Y ese experimento a mí sí me parece interesante, peligroso, pero interesante. Otras políticas de Trump, yo tengo muchas más dudas. Creo que hay un cierto cortoplacismo en ciertas cosas que él quiere hacer.
Citabas a Antonio Garamendi, además de presidente de la patronal española, ya es también presidente de la patronal iberoamericana en esta cumbre, y sí, decía esto.
Las sociedades no van a avanzar si no somos conscientes que tiene que haber una clase media potente, y esa es la clase media que todos queremos que funcione. Y aquí hay un problema, que hay algunos países que no van a crear la clase media porque tienen políticas populistas.
O porque la aprietan con las subidas de impuestos. César, ¿cómo lo ves?
No, está claro. Yo, desde luego, creo que la potenciación de la clase media garantiza la estabilidad, garantiza la democracia, y por tanto, yo creo que precisamente es un factor a tener muy en cuenta y a desarrollar, pero de una manera real y consciente. Es verdad que, y ahí coincido con Miguel, en Estados Unidos probablemente eso no se esté produciendo de la manera adecuada, donde todavía se está generando, pues probablemente, núcleos muy importantes de pobreza, y vamos a ver cómo evoluciona esto. También es cierto que Elon Musk, bueno, yo creo que le hayan nombrado ministro de la... Bueno, ministro no, pero no tiene ese grado, precisamente.
Asesor,
porque
tendría, ¿no? Sí.
Sí, asesor. No tiene el grado de ministro porque tendría un conflicto de interés. Pero bueno, en el fondo, si verdaderamente va a hacer un plan donde la productividad de las estructuras gubernamentales y el coste que realiza el país en ese sentido, se controla, se reduce, etcétera, pues bienvenido sea. Pero bueno, yo creo que esa es una medida que debería ocurrir en todos los países, no solamente en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Desde luego, coincido con Hermenegildo total y absolutamente respecto a que China tendrá 111 puertos a nivel mundial con participaciones verdaderamente relevantes, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana. Dependerá de los estados y de sus, relaciones y hasta dónde van, pero tienes un problema, que es que mañana cualquiera de esos estados, en cuanto que se tenga un problema, lo que puede hacer es nacionalizar inmediatamente esos puertos, y por tanto es una vía, desde el punto de vista estratégico y comercial, yo creo que bastante buena, porque eso te va a impedir o va a generar barreras para que te puedan levantar de todos esos sitios cuando ya los canales de distribución están asegurados a nivel mundial. Yo creo que eso es una ventaja, es una palanca, pero una palanca con, alguna debilidad que puede estallarte en las narices. Y el tema de los aranceles, que vuelvo a repetir, yo creo que Estados Unidos probablemente va a moderar, no sé en qué cuantía, pero va a moderar su discurso respecto a esos aranceles y a los volúmenes que se están hablando en estos momentos para ciertos sectores, exclusivamente, o de manera más fundamental estamos hablando de dos. Uno, los automóviles, y dos, el tema de los chips. Y por tanto ahí yo creo que va a haber una evolución por parte del gobierno Trump que, bueno, solamente el tiempo pondrá cada uno en su sitio y nos dirá dónde vamos a estar.
Hablábamos al principio de esta gran tertulia de la economía, cómo efectivamente vivimos tiempos en los que parece que el resultado se obtiene llamando poderosamente la atención, provocando con ya sea nombramientos, ya sea lanzando globos sondas sobre intenciones políticas, planteando cosas. ¿Queréis una, la última, de distracción en el caso de España? ¿Queréis escuchar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hablar de cómo lo de la jornada de las 35 horas se le queda todavía grande?
Sí, hay que reducir la jornada laboral en España y en el resto del mundo. Hay que avanzar hacia el horizonte de las 32 horas semanales.
32 horas semanales, ya estamos en las 32.
¿Por qué no 17? O sea, si es tan bueno reducir la jornada laboral, ¿por qué no cero? Pues esto es como los aumentos de los salarios. Es que hay que subir el salario y es bueno. ¿Por qué no lo pone usted en 10.000 euros? Si es tan bueno. Y si reducir la jornada laboral es tan beneficiosa, ¿por qué no dice usted que la gente no trabaje?
Esa pregunta es demasiado difícil para ella.
¿No? Ya sé, no, si es que lo pasa es que ella se enfrenta todos los días con malas noticias. Primero, que sus declaraciones, cuando habla, me acuerdo siempre, coloca en X, ¿no?, en Twitter, esas declaraciones de estoy hondamente preocupada por la situación geopolítica. Y digo, mira, Yolanda, tengo una mala noticia, que es que tu preocupación le importa un rábano a los que realmente están metidos en la cosa. Y luego, por otro lado, yo creo que todos estos, es decir, a mí me parece que es una mujer que lanza mensajes muy desesperados, porque las encuestas que se van publicando en ese intento de crear una especie de izquierda sonriente, lo que era la izquierda extraparlamentaria, hacerla sonriente, yo creo que ha fracasado de una manera muy muy consistente. Y entonces yo creo que todo este tipo de mensajes que no tienen ningún tipo de sustento en una realidad económica, porque tú dices ahora mismo vamos a reducir las jornadas laborales, bueno, perfecto, pues vas a provocar desempleo, vas a provocar cierres empresariales, desconoce usted lo que es la realidad económica de los turnos en las fábricas, no puedes doblar...
El resultado final es empobrecer.
El resultado final va a ser cierres, suspensiones de pagos o situaciones concursales, y desde luego desempleo, porque nadie va a contratar en ese tipo de condiciones. Y luego vas a tener un aumento clarísimo de los autónomos, que a los autónomos no les puedes reducir la jornada, a pesar de esa tontería que dicen esta gente de que los autónomos se autoexplotan, ¿no? Pues entonces yo creo que son, no dejan de ser, como dirían los franceses, butats, ¿no? Esas especies de brindis al sol que no llevan a ningún sitio.
Yo creo que nos devuelve otra vez en el fondo, ¿eh? Es que todo se relaciona, nos devuelve a la productividad y un poco a las pulsiones en la política. ¿No? La productividad, ¿por qué? Yo creo que, a ver, reducir la jornada laboral puede estar bien, ¿no? Pero, como decía Hermenegildo, pues puede estar bien, pero ¿por qué se tiene que poder reducir? Pues tiene que venir acompañada de aumento de productividad, ¿no? Eso es lo fundamental. Si aumenta la productividad, puede reducir la jornada laboral y mantener el sueldo, pero si no aumenta la productividad, pues tiene mucho riesgo, ¿no? Y a mí un poco me recuerda, después de que llevamos años, que es el gran problema de la economía española, que no crece la productividad, ahora resulta que vamos a ajustar la jornada laboral sin que crezca, con la esperanza de que crezca a futuro, ¿no? Y me recuerda un poco la novela de Galdós, Miau, ¿no? Que está el marido, el padre de familia, que es un cesante, y entonces cada vez que escucha algo, ¿no?, le dan una oportunidad, lo cuenta en casa, entonces está la mujer y la hija, y entonces ya cuando hay una noticia que puede ser que le vuelvan a contratar, lo celebran, se vuelven a celebrar, lo gastan dinero antes de que ocurra, ¿no? Luego nunca ocurre y se han gastado todo el dinero y no ha ocurrido después lo que tenía que ocurrir. Pues aquí es lo mismo, estamos aquí anticipando que tal vez, pues si no aumenta la productividad, pues no va a ocurrir algo bueno, ¿no? Eso por un lado. Y luego está el tema de las pulsiones, ¿no? Yo creo que la política funciona por pulsiones. Yo tengo la opinión de que vamos a un mundo polarizado, donde en cada polo tiene sus pulsiones, ¿no? Entonces, Trump va a desregular todo, pero va a desregular hasta la banca, que es un gravísimo error, a mi modo de ver, desregular la banca, y ya lo hemos visto en la crisis pasada. Y aquí, y va a bajar impuestos, ¿no? Que también, yo creo que los impuestos en Estados Unidos tampoco son tan altos, ¿no? Entonces, Esa es la pulsión de Trump. Y aquí, en España, tenemos la pulsión de hay que regular y solventarlo todo con más impuestos. Pues nada, cada uno con su pulsión. Y lo que es la objetividad, ¿qué queremos de sociedad? Queremos una sociedad con fuertes clases medias, una sociedad que crezca, una sociedad donde no se cree desempleo. Eso, que es la base de todo. Y pensar objetivamente dónde hay que subir impuestos, dónde hay que regular, dónde hay que desregular. Pensarlo objetivamente, pues no. Cada uno vamos con su pulsión, cada uno va con su libro, y así yo creo que es muy difícil avanzar.
César.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y desde luego, y en cualquier caso, no me cabe en la cabeza, bajo ningún concepto, que la ecuación tiene dos variables. Una, evidentemente, son las horas, pero otra son los resultados económicos y, por tanto, la productividad. No puedes decir que vas a conseguir una reducción de la jornada gratis, y voy a decirlo así de claro, no puede ser gratis. Eso va contra el sentido común y, desde luego, contra la economía. Porque en el momento que haya una reducción, digamos, generalizada del número de horas trabajadas, la productividad se va abajo, las empresas empezarán a tener rendimientos menores y eso va a ocurrir de manera evidente. Eso querrá decir que el impuesto de sociedades recaudará menos y, por tanto, esto lo que tienen cubierto, pero que no te lo cuentan, evidentemente, será una subida de impuestos por otro lado, porque ¿quién va a cubrir estos temas? Y luego, desde el punto de vista intelectual y, desde luego, económico, esto lo que va a llevar, seguramente, es, teniendo en cuenta que España es un país de pymes, a que muchas empresas no van a poder aplicar esa reducción y, por tanto, lo que va a llevar es a concursos de acreedores, a cierres de empresas y, desde luego, cuidado, que debería ser la finalidad última de toda esta historia, desempleo adicional al que tenemos. Donde, hombre, somos, y ahí podemos estar poco orgullosos, líderes a nivel europeo de la tasa de desempleo. Y esto lo que haría es generar todavía mucho más. O sea que la finalidad última es tratar de convencer de una manera populista a la gente para que apoye esta decisión que, vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido común en su aplicación. Y, por tanto, o me dice usted la otra parte de la ecuación, es cómo compenso esta caída de la productividad, o sencillamente es usted una populista absolutamente.
Bueno, César, yo es que creo que es justamente eso, que es una populista, ¿no? Entonces, yo creo que primero ha demostrado dos cosas, y ocurre por lo general con la clase política. Ellos la productividad es un concepto que desconocen, ¿no? Porque, bueno, pues como no se vincula ningún tipo de resultado a su actividad, pues da igual el número de horas que trabajen. Mejor que dejen de trabajar. Es decir, España funciona mucho mejor en agosto cuando no hay parlamento ni actividad política que durante el resto del año, ¿no?
¿Ni juzgados?
Y lo hemos visto también en el caso de la Dana, que la respuesta que ha dado la sociedad civil y que ha dado el orden espontáneo es inmensamente más eficiente y más efectiva que la de unos incapaces que han estado discutiendo si eran galgos o eran podencos, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de una ministra de Trabajo, que yo creo que es un ministerio que no tendría ni por qué existir, cuando uno de cada cuatro desempleados en Europa tiene pasaporte español, tu principal preocupación tiene que ser remover los obstáculos para la creación de empleo. Y yo creo que ya se ha descubierto hace mucho tiempo que lo que genera empleo es el crecimiento económico. Que la subida de impuestos no genera empleo, sino que destruye riqueza. Que la reglamentación y el intervencionismo y la fijación de cortapisas en las relaciones laborales genera desempleo, que las reducciones por decreto de las jornadas laborales y los aumentos por decreto o el buenismo por decreto lo que genera es distorsiones en el mercado laboral. Y yo creo que lo que, de una vez por todas, lo que debería hacerse mirar los responsables de la empleomanía o de crear esas condiciones en España sería justamente remover obstáculos y no crearlos.
Me gustaría acabar esta gran tertulia de la economía con una reflexión. ¿No vamos a ser capaces de encontrar puntos de encuentro ahora? Fijaos, anoche se encontraron los tres poderes del Estado en unos premios. Para quienes siguen nuestra emisión en streaming, pues pueden ver una curiosa mesa con una fila en la que están representados la Fiscalía del Estado, el Ejecutivo con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente del Tribunal Constitucional, la presidenta del Parlamento, del Congreso de los Diputados, está la presidenta del Tribunal Supremo y presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo. Le dieron el premio a Miquel Roca Junyent. premio a jurista de reconocido prestigio. ¿Y qué reflexión hizo Miquel Roca? Pues me gustaría que lo escucharais casi para cerrar esta tertulia.
En otros momentos de nuestra historia, no ajena a algunos aspectos de los puestos por Tomás de la Cuadratero con su Navaja, superamos las dificultades desde el diálogo y el pacto, desde el respeto.
Bueno, parece que se interrumpió el sonido, pero dice, en otros momentos de la historia superamos dificultades extraordinarias desde el respeto a los demás y buscando los puntos de encuentro con el sentido de la justicia, el interés común. Dice, ¿no van a ser ustedes capaces de hacerlo ahora? Acabó más o menos diciéndoles de una forma suave y elegante a los que estaban sentados en esa mesa.
¿Te doy la respuesta? No.
Yo creo que tristemente es muy difícil con la clase política actual, pero debería. Yo creo que es un objetivo en sí mismo, ¿no? Lo decía al principio, los sembradores de discordias, un político que siembra discordias es un mal político en sí mismo, aunque sus políticas luego sean muy brillantes.
La gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con Hermenegildo Altozano, con César Arranz y con Miguel Yagüe. Gracias por acompañarnos y buen viernes.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.